Bienvenidas, bienvenidos pingüinos, tunas y jugadoras de ajedrez a Carrusel UPV, vuestro tradicional programa de referencia de divulgación cultural que llega a su programa número 20. Esta semana nos acompaña Enrique Arnau, de Fotografía Arnau, a partir de ahora Enrique el productor.
Hola, buenas, un placer estar aquí, ¿eh?
Me acompaña también, como siempre, mi mano izquierda, ese que tengo puesto en el móvil como Sergi Satán, y no es otro que el director de la reciente publicada webserie Enrocados. Sergi.
Estamos en el bosque buscando a Óscar bebiendo vodka.
Le he dicho que se aprenda un trabalenguaje en mi mente manchego y lo ha hecho fatal. A su siniestra compañero de dúo, creador del éxito del verano futuro, Ellos lo piden, tú se lo llevas, Javi.
Hey, ¿qué pasa? Hoy aquí, lunes. ¿Eh? Lunes, hoy es lunes. Claro. Lunes, en la radio.
Javi, ¿qué?
Vamos a hacer un programa.
Y
luego entenderéis esta referencia.
Es del programa Carrusel UPV 02.1B, que no está en ningún sitio.
Subsección 20.
Y a mi derecha
pasillo
tengo...
al fondo, a la izquierda.
Junto al jardinero... ¿cómo se dice?
Al lado de la
al
mesa
conserje. Larga. Junto al conserje muerto.
Al lado de la mesa LAC.
Sí.
Y la recién titulada en arquitectura que entró por teléfono la semana pasada, pero ahora la tenemos aquí, Anata.
¿Qué?
¿Podemos recuperar el aplauso de golf?
Venga, vale.
Sí, venga,
venga. Un aplauso de golf por su titulación. Y he pensado para celebrar que hoy es el programa 20, que me podéis presentar alguno, ¿no?
Nunca, venga, va, de acuerdo.
Nunca decimos quién soy.
Nunca decimos,
nunca decimos quién eres.
Claro.
¿No prefieres que sea así?
Me gustaría que alguien me presentara.
Eres mi novio. El novio de Natalia, Fran.
Atención todo, ¿no? Y en el medio de la mesa presidiendo,
vale,
este circo.
Pero ¿cómo describir? Quiero decir, nos hallamos ahora ante una...
Yo creo que lo cierto es que deberíamos describirle como una incógnita. ¿Podríamos hablar de él como F?
Es un individuo que si no empieza con un ye se pone muy nervioso.
Es verdad, está realmente perturbado.
De esas personas.
Sí. Vale.
Un animal de costumbres.
Bastante alto, ¿eh? Por lo menos un 1,97 m, diría yo, de altura.
Más o
y
menos.
Y sus ojos, ¿eh?
Ah, y mucho pelo en el pecho. Blanco, muy blanco.
Mucho pelo en general.
Por los lumbares, tiene unos lumbares blancos, como un gorila.
Sí.
O sea, el resto de su pelo es castaño, pero los lumbares blancos.
Me encanta la radio porque puede ser quien quiera, ¿sabes? Sí.
Claro.
Y se ha puesto una dentadura dorada, como yo.
Es verdad, por los plasmones.
Estamos en progresión. A partir de el objetivo para final de curso es que todo el mundo lleve al menos una pieza de oro en su cuerpo.
Que nos manden un dibujo de cómo me imaginan. Bueno, el programa hoy viene con mucha chicha y como me gustó mucho la cabecera que nos trajo la semana pasada, no puedo hacer otra cosa ya que darle paso a Javi.
Javi. Si no lo diréis vosotros, lo digo yo. Vaya imbécil, ¿eh? Vaya pedazo de imbécil ahí, con esta música.
Es que es un temón.
Sí, es un temazo, ¿no?
Pero además dices tu nombre.
Lo voy a decir. Sí, yo lo digo por el nombre. Es como pone un tema muy bueno y de repente se lo atribuye, porque sí.
Yo me alegro de que no le pusieran, yo qué sé, por ejemplo, el nombre a los países de esta forma, ¿sabes? Ah. El emperador Augusto, no sé qué. ¿Cómo se llama este país?
¡Augusto! ¡Augusto! Y entra en las Olimpiadas Augusto, ¿no? El país entero.
Claro, todos.
Eurovisión, todos nombres de gente. Augusto, claro.
Pepe. Maripili.
Maripili. Maripili primer puesto. El hit de Maripili. Vale, bien.
¿Qué traes hoy?
Primero tengo que hacer unos comentarios. Que es que oficialmente el programa no ha comenzado a su 100%. Debido a que yo soy el encargado de subir el programa a iVoox, que es la web en la cual nosotros subimos el podcast. Lo cierto es que me lo fui dejando y el programa ahora mismo no está en iVoox.
Está
en la página de UPV Radio, la cual es la página más conocida después del Pentágono por la gente de las profundidades de Internet. ¿Eh?
No, que no la promovemos.
Sari está ahora mismo por el chinganillo, está insultando ferozmente a Javi, diciéndole que o se calle la boca o nos cierra el chiringuito.
Javi, la cosa es que Sari, el martes sale el programa, seguramente esté escuchándonos ahora alguien en
por
su
supuesto.
Coche, el martes por la mañana o el miércoles por la tarde. Si está escuchándonos el miércoles alguien, ya está el programa subido, porque Sari
claro.
Lo sube diligentemente.
Mira, yo lo que...
Oye, Javi, por cierto, muchas gracias por subir a tiempo el programa, ya que hablábamos del estreno en la webserie.
De nada, hombre, de nada.
Muy atento. Muy
mira,
atento.
Yo lo que quiero decir es que los primeros programas nunca son programas los cuales... es decir, pueden ser buenos, pero siempre son cojos. Nunca la gente que está en el programa ha estado desentrenada, puede que faltara alguien. Ahora mismo en el programa no estaba Natalia. Claro. Eso la gente no lo sabe. La gente de D-Box no lo sabe. De hecho, no saben ni que hemos empezado. No obstante,
igual
ahora
están aliviados.
Vamos a darles un regalo, que es que no es ni uno, sino dos programas. Es como, hey, chicos, hemos comenzado Carrusel UPV. Es más, toma dos programas.
Ah,
¿eh? ¿Qué te parece?
Wow.
Una buena forma de justificar tu... Ya lo subo yo, no te preocupes. Me has convencido.
Me parece guay. Bueno, pues he traído una seccioncita, ¿sabéis?
Javi.
He hecho un ejercicio de escritura creativa, de los que suelo hacer yo. Y, pues nada, vosotros vais a ser mis actores. Esto llevamos tiempo sin hacerlo, pero creo que apetece bastante, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Sí, claro.
¿Hay papel también para Enrique?
Lo cierto es que podemos darle algo, yo creo.
¿Puedes?
¿Te parece? Sí, sí.
Yo encantado.
Lo cierto es que tengo algo para ti, seguro. Vale. Pero tendrás que esforzarte.
Me da bastante miedo.
Vale.
Lo que me puedas dar.
Quiero escribir una película, esto ya se lo comentas hecho en su tiempo, sobre algún conflicto bélico e histórico del cual no tenga mucha información. Y el que más me llama la atención son las guerras del opio. Esto ya te lo había comentado a ti en su día. Uh-huh. Entonces mi plan era escribir un guión que hablase sobre las guerras del opio. ¿Qué sé yo sobre las guerras del opio? Me gusta decirlo con Ava de fondo. ¿Qué sé yo sobre las guerras del opio? Sé que es un conflicto que sucedió allá por el 1800 e implica a China y a Reino Unido, creo. Porque Reino Unido en aquel entonces se pegaba con todo el mundo. Entonces...
Sí, eran los bullers del patio del mundo.
Sari, ponme la siguiente pista. Las guerras del opio. Ahí viene. Tenemos... cuatro personajes, ¿vale? Que vamos a introducir. El primero, te lo voy a dar a ti, Natalia, se llama Dorothy, ¿está bien dicho?
Dorothy, sí, como la del Mago de Oz.
Dorothy Angelus.
Dolores
que
en Albacete.
Una militar británica experta, especializada en operar de incógnito y antigua miembro de un grupo llamado Los Mercenarios del Tenegro, ¿vale? Y este va a ser tu personaje. ¿Entendido?
Vale.
Luego tenemos al coronel Christopher Morris Crunchell. Para abreviarlo ya lo llamaremos, este serás tú, Fran, y para abreviarlo vamos a llamar Coronel Crunch, que es un militar extremista británico a cargo de las fuerzas mayores de los ejércitos y que tiene las manos muy chiquititas.
Oh, es nuestra forma de ser. Nuestra forma de ser salvajes es hacer el té muy frío.
Me gusta. A mí me gusta que te metas. Vale, Enrique, vamos a darte uno a ti.
Uf.
El emperador.
El emperador.
El emperador de China, ¿vale?
Me honra. Pero me consta que perdió mucho en esas guerras.
No te preocupes, tu emperador es un emperador que se lleva a otro campo, es decir, depende de ti cómo lo lleves, ¿vale?
También es un pescado muy saludable.
Utilízalo.
Utilízalo a tu favor, sí.
Tú te vas a encargar de interpretar a todos los extras chinos.
Esos son muchos extras, ¿eh?
A todos ellos.
Una quinta vale, parte vale. De la población mundial, vas a ser tú.
Es lo que lo llamo un personaje colectivo masivo.
Vale, vale, ok, voy a intentar.
Puedes aprovechar y como has aprendido las voces polifónicas, aprovecha y mételo aquí.
Sergi. Sí, gracias. Sí, las voces polifónicas. Qué idónea oportunidad.
Entonces, yo voy a narrar la historia, la cual he escrito así muy rápidamente, pero teniendo conciencia de ella. Y cuando os dé pies, vosotros improvisaréis situaciones.
Ah, que tenemos que improvisarlo.
Claro que sí.
Pensaba que no las ibas a pasar.
No. No funciona.
Una pregunta, ¿cuál es el conflicto de mi personaje?
Que sois muchos personajes. Y chinos.
Ese es el conflicto.
Y sois adictos al opio.
Ah, no, yo fumo, ¿no?
Ahora,
pues vengo de un barrio,
todo,
¿no?
Todo a su tiempo.
Es como un poco Requiem for a Dream.
Sube un poquito la banda, vamos allá. Año 1810 aproximadamente. China ha dado con la fórmula para sintetizar el opio más puro de la historia. El poderoso y sublime imperio británico considera a los chinos demasiado perversos para poseer tal conocimiento para ellos solos. Deciden que la mejor opción es infiltrar a una espía en sus plantaciones para robar la fórmula. El cabeza de la operación, el coronel Crunch, decide mandar a su mejor unidad, Dorothea Angelus.
Dorothy, my darling...
Dime.
Me gusta mucho cómo haces, intentas hacer ya el acento de espía. Que no se te note que eres británica.
But claro que no se me nota.
Dorothy, creo que mientras que en España están entretenidos mandando a Napoleón a conquistar Portugal, entre comillas, tú vas a ir a por los chinos. Y les vas a llevar el opio para que se entretengan.
No, hombre, no. Queremos robar el opio.
Claro.
Pero es este opio con H. Es H-O-P-I-O. Ellos no sabrán que es un opio de mentira.
Opio.
Yes, Dorothy, el opio. Tienes que integrar el opio claro. y cambiarlo por el opio de verdad. ¿Sabrás hacerlo como buen espía que eres?
Por supuesto.
Sube la música. Dorotea viaja en un barril de pepinillos, en una caja, en un palés, en una bodega de un mercante por 3 meses. Y llega a China. Así en general. China, ¿vale? China. No lugar concreto. China.
¡Pescado! ¡Ay! ¡Yo vendo mucho! ¡Algas! ¡Y es fideo!
¿Cuánto un frito? ¿Cuánto un frito?
¡No! ¡Yo soy toda la población! ¡Soy yo todos! ¡Soy yo todos! No me quites.
Una vez allí, conoce a Bao, un humilde y simpático trabajador que le explica el arte de cosechar la dormidera, que es la flor de la cual se extrae el opio. La planta, sí, la planta con la que se fabrica el opio. Entonces, en esta escena, Bao explica cómo se cosecha y cómo se produce el opio, lo cual no es solamente un sistema, sino un estilo de vida a Dorotea.
La clave está en el abono fresco. Tienes que extraerlo antes de que salga por su propio medio del cuerpo. Tiene que ser una extracción muy fluida, anticipada incluso, del esfínter del búfalo chino, para así que la planta crezca con la mayor fluidez y naturalidad y armonía.
Dorothy pasa un año trabajando con los chinos. Un feliz año. Puede que porque parte de este año lo pasó fumando bastante opio. Pero también hizo muchos amigos. Todos chinos.
¡Pescado!
¿Por qué los chinos siempre chinos?
Al haber sido la producción tan próspera, el emperador invitó a todos los trabajadores del opio a una cena en su palacio. De forma completamente aleatoria, Dorothy acabó sentada junto al mismo emperador. A diferencia de lo que se pudiera pensar, el emperador tenía un aspecto afable y jovial, así que Dorothy decidió conversar con él.
Hola, emperador.
Hola, hola, querida china de aspecto occidental.
No, yo soy el japonesa.
Ah, vale, yo creo, no problema. ¿Has probado el emperador?
No, pero me gusta
que el emperador
probarlo,
se está insinuando.
Guiño, guiño.
Madre mía, con el emperador.
Bueno, luego más tarde vamos a mi habitación. Tú seas súbdita mía, ¿no?
Claro, claro.
Vale, pues tú haz el caso a mí.
Vale, está bien, esto no estaba a punto, pero vamos a ir por esa rama, ¿vale? El emperador invitó a Dorothy a ir a su cuarto. Y Dorothy decidió aprovechar para sonsacar al emperador la fórmula del opio.
Hola, emperador, tú que lo sabes todo. ¿Podrías contarme la fórmula del opio?
A ver, yo soy emperador. ¿Tú crees que yo cultivo el opio? No, yo tengo... yo tengo todo mi ejército de gente china cultivando opio para mí. Yo no sabes nada. A mí me interesa que fumen mucho y no se rebelen.
¡Emperador! ¡Emperador! ¿Puedo pasar a sus aposentos?
Adelante, adelante.
¿Le, apetece, ¿le apetece un opio?
Ah, claro, claro.
Les traigo opio, aquí tiene todo el opio.
Mira, este es mi mejor cosechador de opio. Pregúntale a él, a mí no me interesa.
¿Qué lo sabe la fórmula del opio?
Ah, yo tengo opio, Mansalva, yo tengo mucho opio. Tú que lees el opio, yo te enseño, ven conmigo, sígueme. Yo te llevaré al sitio del opio, a la fábrica.
Mundo ideal.
¿Él es un melo guardián o la tienes de verdad, la fórmula?
Uy.
Pasaron los días hasta que una mañana los trabajadores recibieron la noticia de que los británicos habían irrumpido en la ciudad, liderados nada menos que por el coronel Christopher Crunch. Y esto es Pacific Rim porque no tenía otra música, ¿vale? Así que vamos allá. Dorothy, que para aquel entonces ya había perdido todo sentimiento de deber para con la patria británica, acudió en defensa de su nueva gente para rechazar a los ingleses y que les dejasen en paz. Con sus habilidades de espía, se infiltró en la batalla y acabó frente al coronel Crunch.
Dorothy, Dorothy, my darling.
Yo no quiero nada de la Lolo, si que conociste.
Dorothy, por las bolsas de té de la reina Victoria. ¿Qué te ha sucedido?
Conocí el sistema métrico internacional y no pude negarme a él. Entre eso y el opio, no me quedaba nada que me uniera a mi patria.
Dorothy.
Caído a mí también.
Dorothy, te siento a millas de mí. ¿Qué te ha sucedido, por Dios? Este té me está sabiendo dulce, Dorothy. Ya no queda nada de mí. Si ya no puedo estar contigo, Dorothy. Ya no quiero el opio. Ahora quiero morir aquí a manos de tus nuevos compatriotas.
¡A matar al puto!
Oh, por favor, ¿qué manos más sucias me están tocando? Oh, estoy muriendo, pero de tétanos.
¡Arañarle!
Oh, por favor. Oh, oh my God.
Efectivamente, una horda de chinos empezó a acorralar al coronel Crunch arañándole la barriga y los pezones.
Por favor, si muero así, recordarme con mi nombre en unos cereales, por favor.
A base de golpes, el coronel Crunch fue acorralado en un saliente cuando vio pasar por debajo un camino con un carro que contenía una lona que cubría su contenido. El coronel Crunch saltó con la suerte de que ese carro contenía un cargamento muy grande de opio. Pero muy grande. Tremenda cantidad de opio. El nervioso coronel se fue. Fue sumergido en la dormidera. Y su ira, su sentimiento de matar, su sentimiento de amargura durante años cultivado, se disolvió y durante 50 años fue... Durante 50 años no, 50 segundos. 50 segundos fue la persona más feliz de esa región. Y luego tuvo un paro cardíaco y murió. Celebraron los chinos.
Los chinos celebran.
Los chinos.
¡Hula! ¡Hula! ¡Hula!
¡Hula! Ah,
no. De esta forma, China vivió feliz a base de la exportación de opio hasta que 200 años después se inventó el ya te como, convirtiendo a China en la superpotencia que todos conocemos y amamos. Y ahora, para cerrar esta mítica historia, el emperador hará un comercial de fotografía Arnau.
Bueno, da la casualidad que el emperador es fotógrafo. Y hace precios muy razonables, ¿no? Claro, es chino. Así que pueden seguirle en redes sociales. @ fotografía Arnau.
Ofensivo ha sido esto, por favor.
Mucho, mucho.
Fin.
Así fueron las guerras, ¿no?
Así fueron las guerras del opio.
En realidad estoy muy de acuerdo porque creo que lo que hemos hecho ha sido tan dañino como sí. Para la radio como una guerra
ha
para
sido
el
horrible.
Mundo.
Claro.
Ahí está.
El general Crunch, que luego fue a Jamaica a sus 50 años de placidez y montó, creó el reggae, ¿no?
Sí.
Colonia británica. Jamaica.
Sí, sí. Se acabaron las guerras del opio. En claro. Wikipedia está. Todo.
El reggae y una inmensa empresa azucarera.
Espero que por lo menos hayamos promovido a la gente a ver qué pasó de verdad y no esta mierda.
Eso
en plan.
Ah, eso sí, era el objetivo. Sí, animaos a investigar sobre
claro.
Lo que pasó realmente en las guerras del opio.
Y no toméis drogas.
Y sobre todo, no toméis drogas. Sobre todo opio.
Y respetad a otras razas.
Heroína puede no que sea. Sí. Opio, no.
Y que sepáis que, a diferencia de las películas, si un soldado americano acude a un país, los nativos no tienen por qué hablar su idioma de forma automática. No es culpa suya. Bueno, ya está, Fran.
¿Me dices a...?
Quiero decir F.
Dile a Sari que acaba la sección.
Sari, ¿me pones música? ¿No? Vale. Let's get mischievous and polyamorous. Wine and women and wonderful vices. Welcome to the cult of Dionysus.
Somos Venga Monjas y recomendamos totalmente Carrusel UPV.
Nosotros siempre lo hemos llamado La Carrusa, pero bueno, que oficialmente, por lo que sea, se llama Carrusel UPV. Escuchadlo, que es de puta madre.
Lo que está por venir.
Bueno, aunque Navidades Carmiña ya tocó este fin de semana, me dejo esta canción para ir presentando la agenda de lo que está por venir.
Verbena.
Esta semana tenemos el Festardor, que este año cae en Sagunto. Es un festi que hace control C, control V del cartel del Viña Rock, y que por lo tanto aglutinará a jóvenes y jóvenes durante toda la semana. También tenemos a Cariño en la Sala del Loco, el miércoles 9.
¿Cariño?
Sí, viene este miércoles.
Tío, me encanta encontrar, enterarme de los conciertos aquí. Me parece maravilloso. Pero, ¿y por qué no vamos?
Porque me he acordado también ahora haciendo la agenda.
Ah, Enrique, esto no lo sabes. Natalia y Fran aprovechan para arreglar su vida aquí en directo.
Sí.
Claro. Mientras que hablan ellos, hacemos también la compra online.
Vale.
Y a partir del jueves 10, en la Sala Rusafa va a estar la obra de teatro que trata sobre dosis de humor para superar el drama. Es bastante recomendada, ha ganado premios de la SGAE y todo. Y está toda la semana, a partir del jueves.
Y el martes, que eso no lo has dicho, pero mañana martes, o sea, 8. Hoy martes, que se está emitiendo el programa, y si es ya miércoles, pues lo siento, pero Amenábar va a estar en los cines Lis.
¿Qué me dices?
Sí, estrenando, sí, creo que va a dar una charla y estrenando cuando llegue la guerra.
Ay, pues no lo he visto.
Es que a mí me lo han dicho hoy.
Tenemos plan para mañana.
No, no está muy, muy publicitado eso.
A mi primo el nazi le gusta esto.
Además, en Cine Lee fue donde fueron los de España 2000 a reventar la película, ¿no?
Sí, sí.
Ah, pues guay. Pues
mañana... A lo mejor por eso no lo han publicitado.
Vale.
Claro, puede ser, puede ser. Pues nada, si alguien lo está escuchando aquí y va, cuando reviente...
A no ser que seas de España 2000, en ese caso se ha cancelado la
si alguien va a reventar el acto y se ha enterado por aquí, que lo diga. Por favor, que diga, me enteran Carrusel UPV, así pues una cosa por la otra.
Por lo menos, ¿no?
Claro.
Y si tienes problemas y demonios internos, puedes mandarle un mensaje al correo electrónico y Natalia te ayuda.
Claro, en confesiones.
Confesiones.
Pues, bueno, ¿sabes la hora?
¿La hora?
Ahora no, lo decimos, no. Mientras.
Yo vivo...
En la Sala Moon tendremos el día 11 a Ángel Stanitz, Tulsa y Marta Andrés. Es día festivo para el Indie Patrio porque tenemos además a Luis Brea y El Miedo en Astel Art y en La Guagua a las Ligas Menores y La Trinidad, dos de los grupos emergentes nacionales que van a acabar por petarlo. El sábado en El Loco tendremos a La Riquiña de Pafla, aunque yo estaré dando tumbos por mi pueblo con algún amigo del instituto diciendo en una voz más alta de lo que me gustaría que mierda yo había venido a casa a descansar. La semana se cierra con el Congreso de Negacionistas del Cambio Climático, que han quedado este fin de semana de mediados de octubre en una terraza del centro de Valencia al sol 7 a 30 grados para tomarse unas cañas. Y bueno, las semanas siguientes...
Un inciso, es que a veces no lo pillo. ¿Es verdad que hay un Congreso Negacionista del Cambio Climático?
No.
Ah, vale.
La gracia era porque habían quedado con a 30 grados. Y bueno, como ya contamos, la semana que viene, el 18, tendremos el concierto de Zoo con Jazz Woman en la Plaza de Toros, donde también estará Mississippi recitando alguno de sus
poemas. ¿Sabéis que la vi el otro día cuando salimos del programa? Pero pasando con el coche, muy furtivamente. Iba a algún sitio.
¿Marta?
Sí.
No. Igual la traemos pronto, que va a presentar, está haciendo ahora un crowdfunding para un libro.
Ahora me alegro de no haberle gritado.
Y también la semana que viene, el 19 y el 20, estará el Festival Confusion, del que vamos a escudriñar su programa la semana que viene, que actuamos varios de los que estamos por aquí.
Yes.
Molaría traer a alguien del Confusion también, ¿no? Para que hable.
¿Algún organizador o algún...?
O alguien random.
Alguien random, ¿no?
Sí, o traer a Carolina.
Alguien que mire.
Claro.
Hombre, el padre de Sochi siempre viene a vernos. Podemos traer al padre de Sochi,
si queréis.
También el Festival del Este, que ya adelantamos que se celebrará el sábado 9 de noviembre en los Jardines del Palau, con Manel y Secon a la cabeza, va a celebrar la semana que viene, el sábado 19 de octubre, su fiesta previa gratuita, Zona del Este o del Este Kids, en el Centre Cultural Contemporánea, en el Carpen, con un cartel bastante chulo para ser gratis, con Mishima, Senior y Cor Brutal, Jaunes, 121 decibelios, El Último Europeo, Filipinex, Home Selector y Blanche, Cero en Conducta. Y nada, si alguien quiere añadir algo más a la agenda...
Sí, que la agenda está muy bien, pero es lo que hemos comentado muchas veces. Solo tiene sentido en un contexto temporal muy concreto, que es la semana en la cual se habla de la agenda.
Bueno,
en ese sentido, pues si, por ejemplo, una semana no se publicase el programa en redes sociales, dejaría de perder su utilidad. No sé si entendéis por dónde voy.
No creo que Javi no sea capaz de subir esto a iVox.
Yo pienso que, aunque lo escuches tiempo después, puedes hacer un ejercicio de imaginación.
Le puedes encontrar matices igualmente, ¿no?
Y en tu casa, sentarte en tu cama, tumbarte y decir, hostia, concierto, novedades, Carmiña. Vale, vamos allá, de acuerdo.
¿Cómo hubiese sido si lo hubiese sabido?
Vamos a ver, información que conozco. Hacer música así, fanquillas, son gallegos. Sí, vale, de acuerdo.
Para adelante.
Puede que en algún momento tiren un cubo de percebes al público, quién sabe. Todo es posible.
Novedades cartulinas, como dijo Flavita Banana.
Sí.
Nada, vamos a pasar ya a la chicha, ¿no? Tenemos una sección hoy novedosa.
Carrusel UPV, entrevistas a miembros del programa los cuales han hecho una cosa y acompañantes.
Así es. Hoy vengo en calidad de entrevistado, así que no pienso presentar nada. O sea, me niego. Ahora mismo me declaro en huelga. Cuando termine la canción, que entre la siguiente y ya fuera. Ay, perfecto.
Bueno, ya ha venido junto con Sergi Enrique.
Hola. Muchas gracias por invitarme.
Es el tándem productor-director de Desnorte, @Desnorte en redes sociales.
Seguidnos, por favor.
Que han hecho una webserie como proyecto final de grado. Ya hay dos capítulos, hay uno ya online.
Sí, el otro está estrenado porque hicimos una proyección aquí en la Politécnica, pero no está subido a YouTube, al menos en público.
Vino bastante gente.
Vino bastante gente. Yo, sinceramente, me sorprendió gratamente porque...
Ah, voy a dar un pequeño consejo a la gente. Si alguien quiere hacer una proyección de algo en la Politécnica y quiere reservar un aula, no reservéis la B01.
No.
La B01 es la peor aula, con diferencia, que podéis seleccionar para una proyección. ¿Por qué? Por el audio. No se entiende nada.
Se escucha, bueno, escucha fatal. Lo solucionaste con unos altavoces.
Tuvimos que robar unos altavoces de ordenador de Decanato.
Pero de ordenador de los 90, o sea, claro. Eso era una risa. Y bueno, la calibración de los colores del proyector tampoco es que sea... Para ser una facultad de Bellas Artes, donde hicimos el estreno, creo que en cuanto a audiovisual...
¿Quién iba a decir que una facultad que entrena a sus estudiantes para trabajar con barro y piedra no tendría una buena instalación tecnológica,
De verdad,
No olvidemos el mármol y los cinceles.
Lo guay es que si ves el capítulo hay una coña sobre los colores y las proyecciones y se está quejando él de los colores de la proyección.
Porque es una serie crítica. Es una serie que habla de lo que es ser universitario, al menos en la Facultad de Bellas Artes y también un poco en general.
Sí, y de ser pobre, también habla de tener que apañárselas un poquito. Es una serie que nació con idea de... No teníamos idea de hacer una webserie.
¿Cómo nació? ¿Cómo nació la idea? ¿Te puedo hacer una pregunta?
Oh, Dios mío.
¿Cómo empezó el proyecto?
No se lo hemos dicho a nadie, pero íbamos a hacer una adaptación de un texto de Bukowski. Pero claro, nada, en realidad ni siquiera nosotros mismos nos planteamos esto es demasiado intenso y no lo vamos a hacer porque es un proyecto.
Ahora lo pienso y menos realmente...
mal. Y menos mal, y menos mal.
Ir a alguien y decirle, sí, bueno, mi TFG ha sido un cortometraje adaptando un relato corto de Bukowski.
Bukowski. No. Arrastrando mucho la S. Bukowski. Bukowski.
Eso es directamente un next.
Exacto, exacto, exacto. Pero no, fuimos a nuestro tutor de TFG y nos dijo, no, vais a hacer una webserie.
Pero además, sin dialogar, no hubo discusión.
Nada, nada, le dijimos, teníamos pensado, y dijo, no, me da igual lo que tengáis pensado, vais a hacer una webserie. Y en esa dicotomía nos vimos, vamos a hacerlo, venga.
Yo si fuera tutor ahora mismo de Bellas Artes, se me ocurre tener una pizarra oculta en un aula, donde tú llegas, quiero hacer una adaptación de un texto de Bukowski, y que te diga, pasa aquí, y lo veas escrito. Y mira, estas son las ideas de mierda que han venido tus compañeros en años anteriores. Ya estaba apuntado.
Yo si fuera
no
tutor...
eres especial.
Yo si fuera tutor de universidad, tendría, profesor, tendría una mini canasta y una bola de baloncesto para que mis alumnos pensaran que soy un tipo amigable, pero luego destrozarles los sueños.
Escribir su sueño y tirarlo a esa canasta.
Bukowski.
Yo me acuerdo además hace ya mucho que fuimos a desayunar tú y yo al conservatorio y me dijiste, voy a hacer una webserie con un compañero. Y de verdad, fue...
Y aquí estamos, ¿eh?
Y aquí estáis.
Y acto seguido me puse a rajar de Enrique,
probablemente. Muchísimo. No me cae muy bien, pero es que huele que te cagas y me atrae de una forma en la que no entiendo como heterosexual.
O sea, es algo químico, no es racional, quiero decir. Racionalmente lo odio, pero ¡oh, Dios!
¿Qué? Debo decir que le pasa a muchísima gente conmigo, ¿no?
Una duda que tengo, que no sé si ya os he preguntado. ¿Por qué productor y director? ¿Quién asumió el rol? ¿Fue natural, orgánico? ¿Fue a través de una pelea a sumo? ¿O cómo decidisteis que ir a cada uno?
Bueno, a ver, yo personalmente no había hecho casi ningún proyecto audiovisual, pero sí que había tenido mucho trato con gente porque he tenido muchos trabajos. Porque, claro, soy pobre, entonces he tenido que trabajar en muchos sitios y se me da muy bien el trato con la gente y eso facilita mucho las labores de producción a la hora de conseguir localizaciones gratis, sobre todo gratis, porque nuestro presupuesto era muy, muy limitado, dado que, como ya he mencionado, yo soy pobre y Sergi tampoco es rico, entonces había que hacer esto con el mínimo dinero posible.
Menos pobre, ¿eh?
Claro, no, Sergi ahí dentro de su pobreza es relativamente rico.
A ver, voy a describir mi nivel de pobreza con... Tengo un Mac, pero llevo 2 años con el cargador del Mac roto, ¿vale? Y voy con
pero
mi cargador de Mac roto y con la pantalla también muy rayada.
Yo también soy pobre y tengo un Mac, pero claro, es que mi Mac tiene 10 años. Está muy amortizado.
Ah, bueno, el mío tiene creo que 5 o 6.
Viejo truco.
Para resumir, como es...
No sabía que Apple ahora patrocina a Carrusel UPV.
Bueno, si nos quiere mandar productos, los que quieran.
No, que sí que es rico, que tiene 2 colchones en su casa, ¿eh? Ojo, 2 colchones.
Pero si no he pagado ninguno, venían todos en el piso.
No puedo decir...
Bueno, pero has pagado un piso con 2 colchones.
No puedo decir...
Y un piso en Valencia...
Lo buen productor y conseguidor de cosas que es Enrique, porque esto es horario público y porque... Pero él ya la sabe. Fue increíble bajar del metro en donde acaba el metro, porque yo actué en una escenita.
Sí.
Y dijo Enrique, os recojo en Ribarrocha. Y de repente como que nos llevó a un sitio que yo creo que era como el tren de la bruja, pues nos cerró los ojos para no saber dónde íbamos. Y llegamos al paraíso de todo gratis y vamos a sentarnos ahí.
Sí.
Además que bebemos un chupito en la serie y es real.
Una vez en verano, cuando estaba yo en mi casa, creo, me llamó Enrique y me dijo que necesitabais una guitarra, creo, ¿no?
Sí.
Entonces yo cogí mi coche y fui desde mi chalet, que está en la Maya más o menos, hasta una parada desierta que hay en Ribarroja. Y en esa parada... Yo vi el coche que se dirigía hacia el rodaje, que contenía pues a estos dos locos, a nuestro compañero Roberto, que se está convirtiendo lentamente en una especie de mesías, a un tuno y a Fran, todos metidos en un coche de payasos.
Todo con mucho material de grabación, claro, en el maletero.
Sí,
también.
Sí, sí.
Todo
muy... Empezaron a salir uno por uno, me dieron un abrazo, luego se volvieron a meter comprimidos y marcharon hacia Locolandia.
En el coche punto raro.
Es verdad, es que es totalmente cierto. Y en ese sentido, grabar... cine, cortometrajes o webserie low cost, es que es así. Es
tiene una belleza muy bonita.
Sí, es abrazar, no sé.
Y además,
el polígono.
Desmontaron todo y claro, en ese coche era fácil que nos dejáramos algo. Dijo Enrique, oh no, falta un trípode tipo no sé qué, no sé cuántos. Tomad cerveza, voy, ahora vuelvo. Sí. Y no te puedes quejar de que sí,
Enrique siempre empieza las premisas con eso, en plan, tomad cerveza.
Sí, sí, era, es una forma de pagar a la gente, porque no les voy a pagar dinero.
Y de repente estábamos cansados y había una pizza de ahí delante de nuestras narices recién hecha y era... Todo magia, todo
Debo
magia.
Decir que, claro, yo en el... Claro, si no habéis ido nunca a ese local, os puede parecer extraño, pero yo me he criado allí. O sea, es como el pub donde van los estratos más bajos de mi pueblo y yo ahí me siento muy, muy cómodo. Y son todos grandes amigos míos y no dudaron en ningún momento en echarnos un cable, en hacernos pizza, en darnos cervezas. Tengo que decir que todas las consumiciones luego las tuve que pagar.
Pero eso...
Pero de eso no os ocupasteis vosotros.
Eso dice mucho a favor de Enrique, porque eso también es labor de productor.
A ver, lo pagamos a pachas, también hay que decirlo, ¿eh?
Yo estoy pensando que incluso la parada de tren de Ribarroja la puso él.
Eso sí, ahí ladrillo a ladrillo.
Sí, sí.
Me dijo, quedamos en la parada de Ribarroja. Dije, ¿qué parada? Dice, no te preocupes.
Esta tarde la monto.
Yo me encargo.
Sergi, dinero.
Tienes dos
¡mamá! Canciones. Y bueno, me contaste...
Es triste, pero cierto. Mamá, tenemos que ir a rodar. 20 euros de gasolina, por favor.
Contasteis en el estreno que tardasteis 5 meses.
A ver,
el proceso,
es que
más el proceso.
También te digo, al tratarse de un rodaje así de bajo presupuesto y con un equipo muy reducido, al final hacemos muchos más roles de los que están en los créditos. Al final, pues sí, Enrique ha producido y yo he dirigido, pero no nos hemos limitado solo a eso. La escritura de guión, por ejemplo, fue un cuatrimestre entero, 4 meses. Y luego...
Qué 4 meses, ¿eh?
Qué 4 meses.
Qué bonito recuerdo tengo de ellos.
Sí, y yo creo que también, no sé cómo lo viviste tú, pero al principio de empezar a quedar, hubo como un periodo de no saber si esto llegaría a buen puerto.
Sí, pero es que además el proceso creativo constaba de silencios incómodos largos. A montones.
Sí, no nos entendíamos al principio.
Sí, y de mirar el uno al otro con cara de... Eso no te lo voy a... No decirlo, pero mirar al otro y pensar, no voy a comprarte esa idea porque es malísima. Y al principio estaba un poco el engranaje por
estoy
engrasar.
Notando, lo siento Enrique, pero aquí como el dúo son ellos, estoy notando a Javi un poco celoso. De que estás hablando del proceso creativo con Sergi. Bueno. Esos silencios incómodos, ya sabes. Claro, al principio, cuando no sabes
Javier,
qué ideas tienes en común...
Tú puedes, Javier.
Si quieres puedo jugar al rol de la celosa, pero yo... Es que, te lo digo en serio, el cariño que le he cogido a Enrique, viendo cómo poco a poco ha mutado lo que es ahora... Porque yo conozco a Enrique ya, a lo tonto. No he estado todo el tiempo con él como Sergi, porque yo estaba en una carrera diferente. Pero yo he visto al Enrique primigenio. Y el Enrique primigenio es muy diferente al Enrique actual. Y lo mismo pasa con Sergi, ¿sabes? Ha generado ahí como una especie de amalgama y a partir de ahí ha salido enrocados. Y yo creo que el resultado está muy guapo porque a partir de las simbiosis que han hecho los dos ha salido un resultado que no podría haber salido ni aunque lo hubiera hecho Sergi solo, ni aunque lo hubiera hecho Enrique solo.
No, ni de lejos.
Porque Sergi, en realidad, si lo hubiera hecho solo, creo que habría salido una cosa mucho más bizarra e incoherente. Y Enrique, si lo hubiera hecho solo, habría sido la pura crudeza y pobreza, ¿sabes? Entonces, esa combinación ha hecho que quedara chulo.
Sí, estoy muy de acuerdo. Creo que encajamos bien por eso, ¿no? Porque el uno al otro...
No tan bien, es que es mi compañero, hijo de puta.
Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Tú también te vas a incorporar al equipo. O sea, no,
de hecho, sí, Javi tiene una manera de protestar frente a nuestro dúo, que es que viene a los ensayos sin aprenderse el texto y lo cambia e improvisa. Y su personaje ahora se llama Juan... Porque no se sabía su puto diálogo, o sea, y cuando dijimos acción, él dijo, me llamo Juan, y todos dijimos, lo ha dicho con convicción, seguimos para adelante,
adelante.
Y luego estamos editando y decimos, no se llama Juan, se llama Jesús.
Claro.
De hecho, la frase entera es, me llamo Juan, pero todo el mundo me llama Chuso.
Claro.
Me llamo Jesús y todo el mundo me llama Chuso. Y él dijo, Juan, ¿por qué? Pues porque soy Javi López y he venido aquí.
Pero eso es un spoiler del segundo capítulo que todavía no ha salido.
Bueno, es muy leve.
Sí, es muy leve, Pero debes de ser el único actor que ha cambiado el nombre de su personaje a voluntad.
También tengo
un
que
monumento
decir...
a tu ego. Sí. No voy, me da igual.
También tengo que decir del texto que el día que rodamos la escena ahí en el Carmen, los tres extras que fuimos de Tunos, fuimos con el texto pues aprendido, quedamos antes, nos lo leímos y tal, y llegamos, y Pablo, el protagonista, dijo, ¿de dónde habéis sacado ese texto?
os lo escribimos a vosotros.
Claro, pero y él tenía sus frases también.
Pero Pablo, es que sus frases no las habíamos tocado. Claro. O sea, él tenía como tres frases. Mira, ahí,
ese día de rodaje fue un poco crazy, porque...
un poco crazy.
O sea, no había mucha preproducción ese día. Y aparte hubo algunos inconvenientes que nos hicieron trabajar de forma muy precipitada. Pues. Sí.
Por ejemplo, a cosa que hemos aprendido, por si alguien quiere grabar un corto, si no hace falta grabar en el mismo orden en el que se emiten las cosas, queda más natural. Claro. Entonces, si tienes que grabar a gente cantando y gritando, si vais a hacerlo un martes por la noche, mejor que no sea a la una de la mañana, podéis grabar esa
cena. Exacto. Eso se llama hacer un plan de rodaje bien hecho.
Sí, bueno.
Pero bueno, dentro del plan de rodaje tampoco entraba en juego que la batería de la cámara se quedase en rojo al principio y que hubiésemos dejado la batería cargando en casa de Pablo y en realidad no estaba ni siquiera conectada al ladrón. Sí, o sea, estaba la batería conectada al ladrón, pero el ladrón estaba apagado. Entonces estuvo 3 horas la batería y cuando la otra se estaba acabando, dijimos, ahí va. Y fue
el resumen fue grabar 3 horas grabando con batería baja, con una rayita de batería en la cámara. Y pusimos a prueba la cámara y oye, la cámara cumplió con su papel, ¿eh? Nada de broma.
De vez en cuando voy a recordar, por si la gente le interesa o se ha perdido, que esta serie se llama Enrocados, pertenece a Desnorte, y el capítulo 1 está disponible en nuestro canal de YouTube completamente gratis. Lo recuerdo de vez en cuando por si...
alguien se engancha al programa.
Así somos generosos, ¿eh? Ahí, a YouTube.
Claro, gratis. A YouTube, gratis, totalmente.
Y dijisteis que tenéis grabado 2 capítulos.
Estamos a expensas de grabar más serie, pero claro, también tenemos que tener cierta rentabilidad, ya no monetaria, porque obviamente esto es gratis, pero cierta rentabilidad en cuanto a visualizaciones y en cuanto a espectadores, ¿no? Que haya un poquito de hype, un poquito de que la gente
Si alguien tiene alguna plataforma poderosa de los que nos escuchan y quiere compartirnos...
¿Qué digo yo? Tiene 500 seguidores en Instagram.
Eso ya es mucho.
Nos sobra, ¿eh?
Sí, eso. Si alguien tiene una cuenta potente, pues sería un gustazo que, por favor, nos...
Bueno, era que la cuenta de
PV
no retuiteara.
PV Radio. Es una webserie, a defensa de que te pidamos publicidad, Sari, es una webserie que se ha grabado por universitarios y en la universidad.
Sí.
Hay mucho filón ahí.
A pesar de...
Mírate el primer episodio y si te parece que no es muy ofensivo, te lo planteas.
Ay.
Es que Sari también lleva las redes sociales de la UPV.
De UPV Radio, UPV Radio.
De la UPV Radio, bueno, UPV, pero que es en la radiotelevisión de la UPV.
¿Quién lleva las...?
Pero tiene
contactos con la gente de la UPV.
¿Tú piensas que esto lo escucha el rector, que está siempre escuchando la radio Poli? ¿Tú puedes decir que dónde vas? Sari lleva la UPV.
Conoce
Radio.
A los 3 hermanos, que son UP y V, que son como una triada que domina la UPV.
UPV viene de ahí.
Una trinidad.
Todo el mundo sabe que V está más por enchufe, pero...
Con Verónica no te metas. UPV, como toda empresa familiar, tiene las iniciales de los hijos de quien empezó esto.
Úrsula, Paco y Verónica.
Efectivamente.
Exacto. Todo el mundo lo sabe.
Los 3 primogénitos.
Efectivamente. Que se repartieron las 3 primeras facultades. Agrónomos.
Antes este sitio se llamaba... Antes esta universidad se llamaba Pepe, porque esta universidad la llevaba Pepe.
Pepe.
Entonces la universidad era Pepe.
Claro.
Pepe. Pero y luego ya le pasó a los hijos y UPV.
UPV. Bueno, y cuando conectaron... Bueno, la historia del poli la veremos en otro capítulo.
Ya repasaremos esto con más profundidad.
Pero me gusta. Entonces, queréis grabar 6 capítulos, pero para eso la gente tiene que darle cariño
claro,
a la
idea
serie.
Es continuar con la serie. Tampoco vamos a mentir y decir tenemos guionizado ya toda la temporada, pero tenemos ya ideas de por dónde desarrollar los arcos.
Y ahora
de los
yo me incorporo al equipo de guión con toda mi disponibilidad. Les gusté tanto como actor que ahora han decidido que voy a participar en el guión también.
Sí, el otro día me amenazó por sus celos y eso, así que ahora mismo ya está dentro.
Es que realmente está en el guión en tanto en cuando no respeta el guión, así claro, que genera guión conforme habla porque...
Estuve hablando con Edu Gonzaga en la serie y hemos decidido que vamos a formar un sindicato de actores para que no nos explote en Desnorte.
Sindicato de actores de Desnorte.
Sindicato de actores de Desnorte. Fran, si quieres venir, estás invitado también.
Gracias, pues me invita Sergi en la tarde.
Yo solo digo como productor que si hacéis esto, subcontrataremos a una empresa china y cogeremos actores chinos que se parezcan un poco a vosotros.
¿Tú sabes que hace unos años, cuando se hacían producciones y empezó el cine en sonido, lo que se hacía para no tener que...
¿Hola? Sigue.
Para no tener que doblar una producción, en plan, para no tener que... porque no se podía, lo que se hacía es que se montaba el set y se hacía la película en versión americana y luego tenían un elenco de actores españoles y se traía, en ese mismo set hacía la película pero con actores latinos. Mezclaban de todos los tipos. Y luego si daba tiempo traían americanos. Y nos han puesto hoy un fragmento de una película del Drácula... No me acuerdo cómo se llamaba el director. Bueno, una película de Drácula muy conocida, de las primeras que se hicieron, pues nos pusieron la versión latina. Y el Drácula lleva unas palas. No sé a qué venía esto.
No sé. Generador de guión.
Desde luego con la webserie no tiene absolutamente nada que ver.
Podéis hacer eso.
Querías decir que igual traer una subcontrata china quedaría cutre. Pero igual da igual.
Podéis rodar con actores chinos la serie y luego venderla a otros países.
Asia.
Bueno, tenemos que ir acabando la entrevista, que nos queda una sección más. Si alguien quiere algo más que decir...
No sé. Nata, ¿al final viste el primer episodio?
No me ha dado la vida.
Qué poca vergüenza.
Quería cerrarlo con tu opinión, que es a lo mejor la de la única persona que no ha participado activamente en la webserie de los que estamos aquí sentados. O sea, la única persona, digamos, imparcial.
Pero prometo verla y,
pues nada.
Y dar mi opinión.
Todo un detalle.
La semana que viene comentario.
Quiero. Y ayer...
Review.
Ayer le decía a Fran, no he visto la serie de Sergi, pero es que estoy muerta. Me acosté a las 10:30, estaba muy muerta.
Señora Mayor.
Señora Mayor.
Por supuesto, te perdonamos. Nadie en España ha visto la serie, salvo un círculo muy reducido, así que no pasa nada.
Entonces... A mi padre le ha gustado mucho.
¿Ah, sí?
Y a mi madre también.
¿En serio? Tenemos el beneplácito...
¿Os podéis creer que mis padres no la han visto?
Pues la mía es que me extrañaba porque no he escuchado ningún programa de los cabos de radio, pero la serie sí que la ha visto y me ha dicho, ¿cuándo...?
¿Cómo quiere más a Sergi que a ti?
Me ha dicho, ¿cuándo sale el capítulo 2?
Como idea... Decirle a vuestros familiares que os manden audios muy cortitos de 15 segundos de que le ha parecido el primer capítulo y la semana que viene los ponemos.
Ay,
me encanta. Lo vamos a hacer, ¿eh?
Vale, ¿podemos hacer eso a partir de ahora, promo de audios de gente? Sí, sí, sí.
Claro, en plan de... ¿Sale mi chico o no? Que es lo que ellos quieran. 15, 20 segundos.
Pero solo familia cercana, ¿eh? Para que sea totalmente...
Padres, madres,
imparcial.
Primos.
Abuelas.
Abuelas.
Abuelas se puede.
Pero primos segundos ya no.
No. Que esos son bordes.
No hay
hermanos, hermanas.
Claro.
Bueno, hasta aquí la entrevista con Desnorte. @Desnorte en redes sociales. Y en YouTube también esa /Desnorte.
No, en YouTube creo que es Desnorte a secas.
Bueno, si escribes Desnorte enrocados en YouTube, sale el capítulo ahí para que lo veáis.
Efectivamente.
Es un loguito.
Vedlo.
Cuidado, no sigáis a Desnorte Portugal, siento insistir en esto.
Ved el capítulo y dadnos cariño.
Soy el coche que te está hablando. Me llamo Kit. Kit, el coche fantástico. Me han diseñado y tuneado especialmente para ti en Calzadilla de los Barros, provincia de Badajoz.
Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado.
De Brumel, kit, celta sin boquilla, kit, oliva gazpacha, kit, tráeme Farmatín.
Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado.
Carrusel UPV.
Este ascensor baja o sube.
Flan con nata.
Pero de qué os quejáis.
¡Qué dulzor más empalagosa!
¡Maldito espejo de caramelo que te cubre!
¡La diabetes!
Pero si en el programa pasado fuisteis un matrimonio viejo.
Y eso es verdad, ¿eh?
Sois mucho peores que nosotros.
Somos mucho peores.
Nunca le decimos a Javi que viene en nuestra sección para que le pille por sorpresa y tenga que locutarla.
Sí.
Pero en el fondo me gusta mucho.
Ya, eso dice ahora.
Nos quejamos porque somos viejos.
Y porque, porque os tenemos envidia, porque nosotros a la tierna edad de 22 años ya hemos consumido todo lo que teníamos como pareja. No como vosotros, que se os ve vivos, radiantes.
Sí, pero me acaba de llamar vieja.
Blanco nata.
Ah, sí, ala. Yo...
Acabas de acabar arquitectura, no te presiones, tía.
En vuestra edad aún guardáis. A vuestra edad. Mira, niñato, cómo nos ha salido.
No le presentaremos al cactus que nos hemos comprado este fin de semana.
Ha sido la rotonda de los cactus a...
No, al botánico.
Existe una asociación de amigos de los cactus y otras suculentas, ¿vale? Este fin de semana tenían fiestón en el botánico.
Fiestón
tenían
de cactus,
sí. Y podías irte a... O sea, había como un montón de viveros especializados en cactus.
Pero vamos a ver...
Y podías ir allí a comprar cactus y hay gente muy friki de los cactus.
Claro, pero es que ya estás diciendo amigos de los cactus, no es interesados de los cactus.
No.
O amigos íntimos.
Claro, pero el cactus no te da lo que tú le das. No es una relación equilibrada, diría yo. Un cactus no te ama tanto.
No creas, ¿eh?
Bueno.
A ver el nuestro cómo se hace.
Yo no tengo cactus.
Bueno, el nuestro. Es de Fran. Si se muere es culpa suya.
Chumbi.
Chumbito se llama.
Chumbito.
¿Empiezas tú?
Flanco,
vale. Bueno, Peña, hay una movida muy tocha de la NASA, como todas las cosas de la NASA.
Como y eso todo... atañe a vuestra relación de manera directa, por
qué?
Lo que veo.
No, es algo que venía a contar hoy. Que veníamos
somos
a contar.
Muy fan de la NASA.
Ah, vale, entonces. Vale. Entonces ha habido un problema aquí de comprensión, porque flanco en nata, yo lo entendía como algo un poco, digamos, de pareja, de en plan hablar de cosas vuestras privadas. Incluso un poco.
No, déjalos hablar,
¿no? Pero veo que no, que simplemente vosotros como equipo. Comentar cosas,
claro,
que no os atañen,
pasa,
tampoco
pasa.
No...
Esto nos atañe a todo el mundo, ya lo verás ahora.
Vale, entonces sí que es personal.
Sí.
Sí.
Es, o sea, personal.
Todo el mundo sabe que el módulo de aterrizaje InSync aterrizó, que igual aterrizar había que cambiarlo.
¿No sería InSight?
Sí, bueno, ya lo dice bien, por eso somos un equipo. Llegó en noviembre de 2018 a Marte, el planeta anteriormente conocido como esa bola roja que no quema que hay al lado de nuestro señor. Pues bien, ese módulo contiene un micrófono que graba la actividad que se genera alrededor. Un experimento que se llama Experimento Sísmico para Estructura Interior, aunque lo que mola es que en inglés se llama Seismic Experiment for Interior Structure, es decir, 6.
¿Y tenemos el sonido de ese micrófono?
Tenemos 3. Bueno,
bájalo.
Javi nos ha traído en primicia uno de los sonidos que la NASA no ha sacado, pero nosotros hemos traído 3 audios que sí va a sacar la, que sí ha sacado la NASA.
Había tocado techo.
Vale. Tenemos... Bueno, sigue.
Sigo yo, ¿no? Tenemos 3, ¿vale? 2 son de los temblores de la capa de Marte, que traducidos son algo así como martemotos.
¿No son terremotos?
Es un chiste de Fran, ¿vale?
No,
aquí
no,
que
esto está en los periódicos, sí.
Pues es un chiste de algún científico que, madre mía, colegas. Son unos murmullos bajos que, según la NASA, sugieren que la corteza de Marte es una mezcla entre la Tierra y la Luna. Pero decidme qué os sugiere a vosotros.
Esto es un martemoto de magnitud 3,7 que fue grabado el 22 de mayo y ha sido amplificado para que podamos oírlo. Aunque no sé si se escuchará algo por la radio, con los auriculares si se oye. Vamos con el segundo, que es de magnitud 3,3 del 25 de julio.
¿Se nota la diferencia? Sí.
¿Eso de ahí el final qué es?
Un fallo del micrófono.
Un petardeo.
Dios, esto es Marte. Estáis escuchando Marte.
Ah, vale. ¿Un
pues
alien?
A mí me suena a Hans Zimmer.
La llegada, ¿no?
Sí.
Hans Zimmer en plan en Marte con un micrófono probando nuevos experimentos. No,
espérate. ¿Estáis insinuando lo que creo que estáis insinuando?
¿El qué?
Que Hans
¿Estáis
Zimmer.
Insinuando que hay vida extraterrestre en Marte y que esa vida extraterrestre es está aprendiendo a hacer beatbox? Porque odio el beatbox.
Hans Zimmer, Hans Topo.
Que viniese un alien a la Tierra y empezase...
Pues...
Sergi... Espérate, porque lo más loco es el tercer audio, día 16 de julio, la mezcla de grabaciones del 6 de Marte Motos con el sonido de las contracciones de los propios aparatos. Eso dice la NASA. Tenemos que creer que esto que vamos a oír es el aparato mismo que se hace grande y pequeño por la temperatura que cambia y tal. Vamos a escuchar el audio 3. ¿Le están tirando piedras al cacharro de la NASA? ¿Qué sonido es ese?
Yo creo que es un gato.
¿Te imaginas que es un granjero alien? En plan que está arrojando piedras. ¡Fuera de mi parcela!
¡Fuera de mis rocas rojas!
¡Hans Zimmer, yo te maldigo! No, pero un gato sería... ¡Ay, no arranques el rover, que hay un gatete!
Pero... Una pregunta. Estos audios... las tuberías, tío.
Las tuberías de Marte, dice Sari.
Y a lo mejor se dilatan por el calor y hacen ruidos.
Ya ves. En verdad suena a la sala de calderas.
Sí, un poco así, ¿eh?
¿Estos audios son de dominio público?
Sí, están en el SoundCloud de la NASA.
Vale.
¿La NASA tiene un SoundCloud?
A ver, yo no te digo...
Madre mía.
Yo no te digo que si eres un flipado, pues te puedes flipar. Yo pero creo... a mí me han parecido muy poco impresionantes.
Pero esto sí, si ahora
estás
lo...
Estás escuchando el espacio, colega.
Yo que me han parecido muy poco impresionantes, si ahora... yo lo siento. Lo siento, pero...
Billones de dólares en tecnología pero te parecen poco impresionantes.
Tienes que tener visión. Ahora esto lo pilla Bad Bunny y te hace un sample y te saca
que
un
lo estaba pensando. Es que lo
te saca
que
un temato guapo.
Parece la base de la Fila Doll, la canción de Bad Bunny con Residente.
Bueno, es echarle mucha imaginación, ¿eh?
Sí que parece,
no, yo estoy contigo, Fran.
Mira, escucha, Javi. ¿Ellos lo piden?
No me acuerdo de cómo se...
Tú se lo llevas.
Tú se lo llevas. Ellos lo piden. Tú se lo llevas. Hans Zimmer.
Ellos lo piden.
Ellos lo piden.
Tú se lo llevas.
Tú se lo llevas.
Dice Interestelar.
Interestelar.
Y el Rey León.
El Rey León.
Cogía a unos negros y les hice cantar una canción.
¡Ah, chigüeña!
¡Bye, bye! ¡Viva!
Ya Beyoncé.
Pues estos han sido los sonidos de Marte. Todavía no hay guerras del opio allí, pero ya tenemos audio de lo que estaba sucediendo allí. Si Nata quiere añadir algo
qué
más.
Qué maravilla, es que estoy maravillada. No, me imagino que son gatos. Es como cuando estás en casa y oyes un ruido, no sabes qué es, gato. Tengas o no tengas gato, seguro sí, que son gatos. Sí. Entonces yo creo que son gatos de Marte, que aún no los hemos visto, pero hay gatos en Marte.
Fernando, tú te pones estos sonidos para entrar a tono, ¿no?
Siempre.
Sería la forma de vincularlo.
Sí, sí.
Oye, es que además me estoy imaginando ahora este programa de radio, pero todos siendo gatos. Y creo que
¡miau!
Nos pasaríamos el día afilándonos las uñas con los micros, así como...
Sí, dando golpecitos y...
Pues mientras que nos convertimos en gatos, lo siento, pero tenemos que dar paso ya al final del programa.
¡Miau!
No sé si queda tiempo para escuchar Cariño, ya no... Ya escucharemos Cariño la semana que viene, porque vamos a hablar de los souvenirs que nos podemos traer de Marte. Pero bueno, Sari, pasamos al final.
Carrusel UPV.
No hay luz, solo túnel.
Se acaba ya Carrusel UPV por hoy, pero tenemos de fondo Hidrogenés, que nos recuerdan que lamentablemente no todos tenemos nombre de flor. Recuerden que estamos en antena en UPV Radio, en el 102.5 de FM Valencia, todos los martes a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 y media de la tarde. Grabamos el programa los lunes a las 6 y media, hoy es lunes. Y podéis apuntaros a venir avisándonos en carrusel-medio-rtv@upv.es. Por eso dije el correo la semana pasada. Recuerden que seguimos además en la web de UPV Radio, en iVoox, en Spotify. Podéis golismear lo que hacemos en Twitter e Instagram, @carruselupv. Nata quiere confesiones, ¿no?
Yo quiero confesiones. Quiero saber que no soy la única persona que es un poco miserable en el mundo.
Entonces, aprovechar este correo y estas redes sociales para mandarnos vuestras confesiones más
íntimas.
Yo
sé que más gente hace como que se va las manos en el baño, pero no se las lava. y sale como así súper digno, en plan, oh, miradme todos, me he lavado las manos después de estar en un aseo público y es mentira.
Sí, sí, me las he lavado en mi propia orina.
Mandadnos vuestras confesiones y las pincharemos. También podéis, si habéis visto Enrocados de Desnorte, podéis mandaros vuestra opinión, aunque no seáis familiares. Los exvicerrectores extremeños se asustaron la semana pasada al saber que vamos a hacer lo de las confesiones, pero vamos a decirle que no es obligatorio que nos digan algo. Y vamos a pedirles que vengan a pelear por fin, ¿no? Que ya toca.
Yo ya es que ya apatía, ¿eh?
¿Sí? ¿Ya no quieres
sí,
que vengan a pelear?
Yo odio a los rectores extremeños.
Yo creo que los rectores ahora mismo ya son un chiste
no,
quemado.
Pero los rectores es como el siguiente nivel.
Vale, es verdad. Ah, ahora son rectores.
¡Pelea de rectores extremeños!
Pues que vean la semana que viene, porque va a haber novedosas secciones como ¿deben los robots hacer trabajos que molen? El auge del fascismo entre los gatos callejeros, los cantos de libro más chachis, los mejores policlín de las óperas del mundo y muchísimas más cosas. Si nos dejan en Carrusel UPV con Sari a los mandos, Enrique.
Debería decir algo ahora. Bueno, pues un saludo a todos. Seguidnos en redes sociales.
Fotografiar now.
@_desnorte. Enrocados. Está muy bien. Es una serie. Está guapísima.
Nata.
Ya.
Javi.
Miau.
Y Sergi.
¡Riau!
Y a mí nadie me despide.
Y Fran.
Adiós, Fran.
Y F.
Le pregunta a sus gatos y a los gatos de sus vecinas. Y pregunta en los museos y en la lagunilla. Y pregunta en los mercados. La flor que lleva tu nombre.